nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
20 horas con 2 minutos, arrancamos nuestra entrega de deportes en este martes 21 de abril, aquí con Roberto Enrique Vallejos.
¿Qué tal?
Buenas noches. Diego Osorio, Marco Araneda, ingeniero que está ahí trabajando intensamente también para que se escuche todo en forma digital.
Como siempre.
Aportando. Digital vía Conre, diría un amigo. Ahí estamos, ¿ah? Toda la voz. Mira, Angelito de Dios en los controles, ahí junto a Nico Chacón, para arrancar este resumen deportivo. Roberto Vallejo, problemas. Problemas ya, vamos, y más problemas.
Ya empezamos mal.
Problemas y más problemas. No, Marco Araneda, no, tranquilidad, no, con usted no. No tiene problemas. Tiene un problema, tiene varios. A ver, varios problemas en Colo-Colo.
Bueno, pero eso es un tema de la institución. Sí. ¿No le afectan afortunadamente al fútbol chileno o lo afectarán?
Y sí, el problema es lo dirigencial. Puede ser un problema o no, eso iba a consultarte. Vamos a tratarlo. Pero el problema es lo futbolístico.
Ah, sí.
Fundamentalmente el tema portero. ¿Qué hará Colo-Colo ahora? ¿Qué hará Aníbal Mosa, Daniel Morón, Fernando Ortiz? ¿Qué opinará? Está, porque lo de Paul es intervención quirúrgica, señores. Desinserción.
¿Definitivo?
Isquiotibial derecho, sí.
Porque habían dicho definitivo. Que como no era muscular...
No, ya está el comunicado de parte médico, ya está.
Tiene no, que eso, intervención. Ya eso, la intervención ya significa varias semanas.
Partimos por aquello, Roberto. Como no hubo vocería en Colo-Colo, desde, en este caso facultativo, vamos a escuchar a Matías Salineros. Él es traumatólogo de la Clínica Universidad de los Andes y nos explica qué significa la desinserción del isquiotibial. ¿Qué tipo de lesión? ¿En qué deporte se produce más a menudo? Vamos a escuchar al doctor Matías Salineros en la radio.
La desinserción de los isquiotibiales tiene que ver principalmente con deportistas que hacen reacciones bruscas o en el fondo cambios bruscos de velocidad o de dirección. Se da lejos del deporte más frecuente es en el esquí acuático, principalmente cuando se desacelera, cuando se suelta la cuerda en el esquí y el cuerpo va hacia adelante, pero al mismo tiempo la rodilla tiende a flexarse. En ese momento es cuando el isquiotibial se tensa al mismo tiempo que se quiere contraer y se desinserta.
Ahí está, queda claro. Y recuerdo la jugada.
Pero fue en el fútbol, no fue en el esquí acuático. No,
está bien. O sea, dice que en el esquí acuático.
Más habitual.
Pero recuerda la jugada, Roberto. Tú comentaste el partido. Recuerda cómo fue la jugada, porque fue en el segundo gol de Palestino anulado. Fue en el segundo gol de a Gargue se le había ido el balón.
Ah, cuando llegó a la línea de fondo.
A la línea de fondo ahí, claro. Y después se impacta Munder, fue el que convertía ahí, y ahí ya no me recuerdo el autor. Sí, pero bueno, Munder. Ahí es cuando él le queda trabada justamente la rodilla.
La rodilla.
¿No? Y en este caso el isquiotibial es el que tiene el problema. Y son, a ver, no lo voy a decir yo. Vamos a escuchar mejor al doctor Matías Salinero. El traumatólogo clínico de la Universidad de los Andes, que muy amablemente habló con BioBio Deportes, tiempo de recuperación, en este caso para De Paul.
El tiempo de recuperación lamentablemente es largo, son de 2 a 4 meses para volver a la actividad física intensa. Afortunadamente, eso sí, los resultados son bastante buenos y la gran mayoría de los pacientes vuelven a su nivel precompetitivo.
Queda bien. Después la operación, generalmente dice el doctor.
Está hablando un doctor que no ha visto a De Paul.
No, él habla generalmente cómo es.
Creo que cuidado, estamos provocando una alarma, porque a lo mejor no es así de lo que va a ocurrir con él, porque la primera impresión en Colo-Colo es que no era tan grave.
No, es grave, y de hecho el parte médico de Colo-Colo está ahí, lo hemos visto en radiograma.
Claro, pero creían que era muscular y no es muscular.
Pero no lo
ven como una cosa con esta...
No, lo de muscular, que no sería tan grave, pero que igual de todas maneras lo dejaría fuera en el partido con la U de Conce el domingo, lo de Sosa.
Sí, pero este doctor está hablando de 2 o 4 meses.
Lo que es generalmente una recuperación...
Claro, pero que a lo mejor él tiene otro tipo de situación, a lo mejor que no es tan grave. O sea, porque hay que verlo.
La desinserción del esquiotibial en una recuperación demanda entre 2 y 4 meses tras la operación,
pero lo acaba de decir. ¿Será más profunda o menos profunda?
Después está el futbolista, como la recuperación en este caso. Estamos hablando de un portero de 38 años, si mal no recuerdo, ¿no? De Paul. Vamos a confirmarlo. Sí.
Sea que sea un partido sea,
claro,
o una semana, Colo-Colo no tiene
no va a ser una semana, Roberto, ni va a ser 34. Yo me fui un poquito más arriba.
Lo envejeció.
Yo envejecí 4 años, demasiado. Bueno, pero el tema es...
¿Quién reemplaza a De Paul?
Claro. Uno de los, de los que más impulsa que tenían que tener juveniles en el plantel era el Club Social y Deportivo Colo-Colo a través de la figura de su presidente, Edmundo Valladares.
Así es.
Hoy habló Valladares, habló con la radio, y se refirió a esta posibilidad que tendrían, a priori ya, a corto plazo, ya el partido del domingo con la U de Conce, después los partidos Copa de la Liga. Porque ponte que Colo-Colo sí diga, ¿sabe qué? Vamos a tener un portero contrastado, un portero que venga para ser titular en este equipo. No va a ser de aquí al domingo.
No, esto es en junio. Ahí es, creo que es la mitad del año.
Ahí está el tema, porque hay que ver los plazos de recuperación confirmados ya por Colo-Colo, porque no da plazo de recuperación, si excede los 3 meses, puede incorporar un futbolista extra.
Bueno,
extra, además de los 3 cupos permitidos. Y además otra cosa que me comentaba Felipe Espina, que estuvo reporteando, nuestro compañero, Colo-Colo tiene ya completo los cupos extranjeros.
Sí.
No, o sea, debiera ser un portero nacional.
Sí, no es fácil.
No es fácil el tema.
Ahora, Moreira mostró que un chico interesante.
Sí, pero ¿cuánto?
El ratito que estuvo.
No, está bien, Roberto.
Claro, yo no sé un partido completo cómo será el tema.
La nueva tengo que jugó un par de partidos más, pero muy poquito también.
Es un año mayor que Moreira.
Sí, exactamente, tienes razón. Pero ahí está esa rotación que hacía Fernando Ortiz respecto a los porteros juveniles de Colo-Colo.
Claro.
Algunas veces lo lleva a Villanueva, otras veces a Moreira, para tenerlo centrado a los dos competitivamente hablando, ¿no?
En la U, cuando hay problemas así graves como estos de lesiones ahora, Gago ha incorporado jugadores de haciendo debutar.
Sí, sí,
hombres de 18
campo,
años.
Jugador de campo, no portero.
No,
está más, bien. Es más, le digo algo, Roberto.
Dígame.
Apenas llegó Gago, sacó a Ignacio Sáez. Lo sacó, no entró más en citación Ignacio Sáez. Sáez lo había puesto John Valladares en aquel partido de Copa de la Liga con La Serena. ¿Lo recuerdan? En el Estadio Nacional.
En la Copa de la Liga.
Lluvia. En la Copa de la Liga.
Y algunos equipos colocaron también a algunos jóvenes.
A algunos jóvenes. Llegó Gago, ni Copa de la Liga, ni torneo, ni nada. Sáez para afuera, me quedo con los dos de experiencia, Castellón y Toselli.
¿Y Colo Colo no pensó que podría lesionarse De Paul? Sí, sí, claro que lo pensó.
Yo creo
tú que en el fútbol nadie puede decir que no va a ocurrir. Entonces por eso se toman providencias del caso. Pero, o sea, tú, y bueno, y ellos prefirieron dejar a esos dos juveniles. O sea, están asumiendo lo que ya ellos sabían que tenía que ocurrir. Si se lesionaba De Paul, lo castigaban a De Paul, tenían que recurrir a los suplentes.
Esa, y esto fue apenas salió Brian Cortés en su momento, que claro, esta situación podía ocurrir si no se traía otro portero. Católica, por ejemplo, cuando fue lo de Tomás Guillier, fue enseguida a buscar a Darío Melo.
Sí.
Para ir a competir, pero ahí está la política de confiar en Bernedo. Y en los peores momentos.
Sí.
Porque Bernedo,
y él se equivoca,
en mi modesta opinión, yo creo que Bernedo todavía no nos, o sea, tiene el puesto de titular asegurado.
Pero no da garantía.
Errores. Exactamente.
No, está bien, estoy de acuerdo, pero la Católica se la juega.
Se la juega.
Bueno, y Colo Colo se la va a jugar.
Ya, uno de los que siempre impulsó fue Edmundo Valladares. Habló de esta situación, ¿Villanueva o Moureira? ¿Moureira o Villanueva? No sé el orden. Puede ser
Moureira. Por ahora está Moureira.
Por ahora.
Si lo está rotando, claro.
No lo tengo claro. De cara al domingo.
Por algo estaba el fin de semana.
Uno u otro.
Moureira.
Uno u otro. Valladares. A ver, ¿están o no están estos muchachos para asumir ya la portería de Colo Colo?
Nosotros no hemos jugado con fuerza por el tiraje a la cantera. El año pasado, cuando llegó la oferta para Brian Cortés, cuando salió al extranjero, algunos sectores de la mesa de blanco y negro hablaron e intentaron traer un jugador de afuera. Nosotros nos jugamos por la posibilidad de que se mantuviera Eduardo Villanueva, Gabriel Moureira, porque consideramos que la única forma de poder ir consolidando un trabajo como club formador es confiar en nuestros jugadores. Hemos tenido tremenda experiencia en el pasado, destacando con mucha fuerza el caso, por ejemplo, del gran Claudio Bravo, y creemos que darle la oportunidad a nuestros chicos es la única manera de poder terminar de consolidar en el futuro la idea de un club formador.
Antes que nada, una corrección hago, porque acá me dice Felipe, te lo dije, Pastrana es chileno-argentino. Sí. Entonces, ahí está, tiene un cupo Colo-Colo. Tiene un cupo Colo-Colo y eso lo rectifico antes que continuemos en este caso con el análisis.
Mira,
de lo que ha dejado este tema de Paul, que es uno de los más importantes del día.
¿No? Yo creo que de alguna manera Colo-Colo está consciente de que tiene esos chicos a los cuales va a echar mano, ¿no? Porque, te digo, cuando comienzas tú y formas el plantel, ellos tenían claro. Ahora, no es que los dirigentes hayan optado por los jóvenes. Aquí está Morón, el jefe técnico, y está el entrenador.
Y con el agregado que Morón fue portero campeón.
Por eso, pues, ellos decidieron.
O sea, si entonces, conoce esa
bueno, pero es un tema de Colo-Colo. O sea, yo no quiero que sacrifiquemos anticipadamente a los dos jóvenes
que van a tener
esta oportunidad.
No,
o sea, qué bueno que en el fútbol chileno puede existir esta alternativa, que veamos que en Colo-Colo dos hombres que están formados en casa, a lo mejor uno de ellos nos puede sorprender.
Pero tú sabes cómo es esto, Roberto. Juegan con la UDECONCE, el primer error del portero lo crucifican.
Bueno, pero ese es el tema. Y ahí es donde uno va a tener que llamar a Morón, usted que era el jefe técnico en su momento cuando se estructura el plantel, ¿por qué no tomaron en consideración esto? No, que queríamos jugarla, bien.
Yo creo
entonces,
que debieron en
perderán puntos, perderán puntos o no, pero se la están jugando.
Debieron situarse en ese escenario. Yo creo que lo deben haber
contemplado. Obvio, es con mínimo eso.
Y aquí tampoco esculpemos a Fernando Ortiz, porque Fernando Ortiz debe haber dado el
visto bueno. No, claro, está bien, claro. Pero si ellos son los responsables técnicos, no es el dirigente del club social el que... No, a ellos les gusta. pero quienes deciden son los encargados técnicos de la institución.
Ya, una más antes de irnos a la pausa, Roberto, y tiene que ver justamente con la información que surgió esta mañana, la oferta de adquisición pública, la OPA de Aníbal Mosa, para, de alguna manera, ser dominador de blanco y negro.
Controlador.
¿No? Controlador, esa es la palabra. Controlador prácticamente total. Hay una junta de accionistas el día lunes.
29.
Ya. Entonces, aquí estamos hablando de tomar el 61,1% de la sociedad a un precio de 162 pesos por acción a un monto de 9 mil millones de pesos.
Claro, casi 10 millones de dólares.
10 millones de dólares, tal cual. Dio su opinión. Ahí Felipe Espina habló con Edmundo Valladares por la OPA de Aníbal Mosa. Edmundo, lo escuchamos.
Bueno, nos hemos enterado formalmente a través de la publicación de la CMF. La verdad que si bien es una acción que es válida dentro de las reglas del juego para cualquier accionista de la Serie B, como Club Social y Deportivo Colo-Colo, no lo compartimos. Creemos que hay que avanzar hacia una transición, hacia el año 2035, donde el Club Social y Deportivo Colo-Colo pueda no solo conservar, sino que proyectar su protagonismo, porque creemos y consideramos que una institución que representa a tantas personas, tan heterogénea dentro del país, supone un riesgo importante el que tenga solamente un solo controlador, y creemos que el rol de los socios, socias, hinchas de Colo-Colo tiene que ser el de la unidad, el de poder levantar propuestas y de poder defender todo lo que hemos podido posicionar hasta el día de hoy.
En contra del Club Social y Deportivo.
Claro, pero este es quienes proyectaron esta sociedad anónima en la original, más la reforma, nunca consideraron este tipo de situaciones como algo que puede provocar un retroceso en los clubes, ¿no es cierto?, en cuanto a su desarrollo. Porque claro, aquí si se equivoca Mosa, se va a equivocar y ¿quién lo va a contradecir si él tiene el poder total de la institución? Mira, yo recuerdo que discutimos y conversamos aquí con Zulantay y yo le pregunté por qué no miraban el ejemplo alemán, que donde la mayoría de los votos pertenecían al 51% de los accionistas pequeños.
Minoritarios.
Y solamente a partir del 49 aparecían los mayores. Entonces ellos tenían que unirse con pequeños para llegar a acuerdo. Y acá es al revés. Aquí hay un omnívoro que...
Al contrario,
que
va a estar el mayoritario.
Claro, y que nadie lo puede mover. O sea, porque tendría que él obligarlo a que vendiera sus acciones para que pudiera haber alguien que lo contrarrestara.
Roberto, en tu opinión, si esto se da y se concreta, ¿se terminaron los conflictos internos, esos enfrentamientos entre los bloques y demás?
Sí, bueno, aparentemente eso va a ocurrir. Pero se pone otro problema. Si el poderoso Mosa, que puede quedar como el único dueño.
Podría, sí.
O sea, ha tenido problemas en el mandato de Colo-Colo. El centenario Colo-Colo bajo la presidencia de Mosa fue un fracaso.
No, fracaso. Sí,
bueno, y ahora el club deportivamente un rendimiento paupérrimo. Usted dice, sí, pero está disputando los primeros lugares. Afortunadamente para ellos, porque el campeonato es malo.
Claro.
Y eso le permite... Claro. Ser un competitivo dentro de los discretos.
Me agrega Felipe Espina respecto al tema anterior, que esto es verdad, Ortiz quería a Andrada, Esteban Andrada, al portero argentino que estaba en Monterrey. No sé si sigue en Monterrey, ¿me lo puedes rechequear ahí, Nico Galás, por favor?
¿Y no quiso venir?
Entiendo que las cifras eran...
Ah, eran mayores.
Sí, no se podía alcanzar ni siquiera.
Y se habló con... Y aquí se habló con... Y se habló con Ahumada, que es contendido el de Audax.
Después hubo varios nombres. Entiendo también Romero, Chiquito Romero, en su momento, cuando salió de Boca.
Sí, pero ya eso es una tontera. Hablar de Chiquito Romero para que venga a terminar su carrera en Colo-Colo...
No, es que él terminó... Después se fue a Argentino Junior y creo que ya dejó el fútbol. Si mal no recuerdo,
anunció que... No, por eso, pero Ahumada sí.
Y por eso, después de Romero... traen a Brian Cortés.
Y Ahumada de Audax fue llamado a la selección en su momento como una alternativa de portería para salvar el año, porque tampoco creo que reúne mucho los requisitos. Él tiene el problema de estatura que hoy por hoy es fundamental en los arqueros.
Pero tú, situándose en ese escenario, ¿tú crees que hoy Colo-Colo podría sacarle el portero titular al Audax italiano?
No,
eso fue antes, ya
no
sé.
Fue, ya
pero
no
ahora,
pudo.
Ya lo sé. No. Pero ahora, en este momento... con Audax italiano peleando el descenso. Mira, todo muy lindo, la Copa Sudamericana, ganar en Río a Vasco da Gama, perfecto. Audax italiano hoy está a 3 puntos.
Sí.
del descenso, ¿verdad?
Oye, ¿cómo
con
se
el
mueve?
Triunfo de La Calera ayer. No, perdón, no es que tres puntos. Está igual que La Calera, si La Calera ganó. Está con 10 puntos, igual que Cobresal y Audax. Y...
Claro, que es décimo tercero la tabla.
La Calera.
Quedó décimo tercero.
Sí, no, era por diferencia de goles.
Claro, bueno, solo por diferencia está, de goles. Pero está décimo tercero.
Por eso, pero Audax dime. Italiano, todo lindo en la Copa Sudamericana, pero pelea el descenso. Pelea bueno, el descenso
pasa.
En el torneo chileno.
¿Cuántos equipos?
Por supuesto.
Que andan bien por un lado y más, sí. y más por
bueno,
otro.
Bueno, Palestino también está ahora sí, que ganó.
Bueno, pero
un poquitito.
Pero yo te pregunto, ¿cómo se mueve el monito?
¿Cómo se mueve el monito?
Con platita.
Ah.
¿Y a Audax no le gustaría que le cayeran muchos milloncitos? Es como todas las cosas en la vida. En el fútbol, los millones son los que salvan las situaciones.
¿Pero cuánta platita va a pedir Audax Italiano?
Bueno, yo ahí no avanzo.
Y Colo-Colo va.
Es que usted lo nombró como que tal como está Audax hoy día sería como imposible lo Ahumada. No, yo primero tendría que escuchar si conversaron y ver si ganó. No acuerdo.
Somoza tiene 10 millones de dólares para acciones, no puede, claro. Sí, bueno, no tiene para un portero.
No, pero corre, es que eso es su dinero, que no lo va a colocar para hacer transferencia.
Maestro, contratista, a usted le hablo. El nuevo Construmart encuentra todo para su obra en un solo lugar. Cuenta con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen. ¿Qué es lo que produce esto? Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Una pequeña pausa y enseguida le comentamos qué pasó en el fútbol internacional.
¿Por más tiempos y más ofertas? Sí, a Luca y a Mil de Unimark se extendió esta semana. Y no queremos que nadie se pierda estas increíbles ofertas para poder salvar la semana. Leche Column variedades 200 cc, excluye orígenes y especiales, 6 por 3 mil pesos. Yogur Yoguitos o Prole variedades 120 gramos, 8 por 2 mil pesos. Stock Column 28.797 unidades. Stock Yogur 49.570 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
Triunfo necesario para el Betis de Pellegrini. Empezó perdiendo rápido el partido, después lo igualó, después se puso en ventaja, se lo empata el Girona y luego lo gana 3-2 en Montilivi de visita ante Girona. Y conserva esa quinta plaza. Tendría que ocurrir, digo yo, una catástrofe deportiva. Ahora.
Le lleva 10 puntos al Atlético de Madrid. Ahora, bueno, no sé cómo le fue al Atlético.
No. Yo digo respecto a los que vienen abajo.
Ah, no.
Los que vienen abajo, porque como el Celta creo que tiene que jugar.
Cuidado, que ahí le viene nuevamente la mala racha. Gana Celta.
Sí, eso es verdad. Y además el Betis tiene que jugar el viernes nuevamente con el Madrid, además. El Madrid que hoy ganó y que al menos. Ahí está desde atrás,
apretado,
a corta con Barcelona, pero igual hay una diferencia importante. Pero para el Betis, jugar de vuelta el día viernes, o sea, prácticamente
no hay día de descanso. Martes, miércoles, jueves.
No, y no cuenta el viernes porque el viernes ya juega, o sea, jueves.
Pero juega en la tarde, o sea, tres días. Está
sí.
Bien.
Sí, o sea, en la
ya
noche.
Le está
en
poniendo
la noche
justificaciones para que el equipo juegue mal.
No,
para que los jugadores se quejen, para que Pellegrini diga que la programación es mala.
No, yo no lo escuché.
Nada, la programación está hecha, saben cómo está la historia.
Uno de los países que más organizado está respecto a las programaciones.
Claro,
lo tiran,
tienen que jugar nomás, porque si no hay alternativa.
Victoria necesitada para el ingeniero, de esto habló hoy Manuel Pellegrini.
Hacía tiempo que no sacábamos de a tres puntos en la liga, si bien veníamos empatando mucho y nos permitió sumar puntos y mantenernos en el quinto lugar. Creo que el ganar hoy día, después de lo sucedido el día jueves, era muy importante futbolísticamente y anímicamente, así que cuando uno queda eliminado en Europa, ya sea en la cuarto final, semifinal, la final, hay que mirar a la liga y estar en posición de poder seguir peleando por algo, y ya creo que ha sido el gran mérito del plantel, así que centrarnos en estos 7 partidos en la liga, para intentar llegar lo más arriba posible y clasificar por sexta vez a Europa.
Claro, estamos observando, por aquí también ganó el Real Madrid, parece que le pifiaron mucho a Vinicius, ¿eh? Mbappé también, pero mucho más a Vinicius. Sí. Todavía no acepta el Real Madrid haber quedado eliminado de la Champions la semana pasada. Y el hecho de que el Barcelona pueda ganarle la Liga en pocas fechas más.
Sí.
Porque si bien es cierto, hoy ganó, estoy viendo la tabla, queda 6 puntos. y todavía el Barcelona tiene que jugar, mañana.
Sí, el 9 la diferencia que tenía.
Tenía 9 acá. A ver, hoy le ganó al Alavés, que tiene mala pinta el Alavés. Ahora, mañana juega el Elche, por ejemplo, con el Atlético de Madrid. Se habla que viene o sea, va a ir un Atlético de Madrid con mucho alternativo, porque, claro, el martes próximo ya juegan con el Arsenal la semifinal de Champions.
Metió en otra cosa.
Y si el Elche con Lucas Cepeda, que viene de marcar un gol al Valencia.
¿Será titular esta vez porque por el gol?
Es una buena pregunta, no lo sé. Pero en principio parte de suplente y le está dando resultado a Sarabia, meterlo y para definir. Si gana mañana, ya sale de los puestos de descenso.
Mira.
Es más, con un empate igualaría al Alavés, pero tiene mejor diferencia de gol que el Alavés. O sea, saldría, con un empate ya saldría mañana bueno. Elche Atlético de Madrid. Y juega de local, ¿eh? En el Martínez Valero.
Y si se pega, anota un gol y le da el triunfo otra vez. Y
bueno, Roberto.
Sería el rey de Elche.
Ahí esa parte, porque está, Elche tiene 32, marca el último puesto de descenso, el tercero, ¿no? De abajo hacia arriba. 33 el Alavés, que ya jugó y ya perdió con el Madrid. 34 el Sevilla. Está a 2 puntos el Sevilla con los chilenos.
O sea que le gana al Sevilla, lo pasa.
Si gana el Elche, lo pasa, claro, al Alavés y al Sevilla de un tiro. Sí, sí. Ya vamos a la pausa, Roberto Enrique Vallejos. Hoy descendió Leicester, lo anunciamos en Radiograma.
Otra vez.
En 10 años de ganar la Premier League a descender a la tercera categoría, que es la League One, en este caso en Inglaterra.
Estaba en la segunda división y ahora va a la tercera.
Y ahora va a la tercera. Por cierto, terrible lo del derbi de Ben Bristol, ¿eh? No va a tener opción de meterse en playoff. Hoy volvió a perder con el Norwich. Está complicado, tampoco el Swansea de Vigorú. El único que tiene opción, digamos, incluso de ascender directo es el Ipswich.
Sí,
con Marcelino Núñez, que es titular, juega en el día de mañana y puede meterse ahí en la lucha directa por el ascenso y en el peor de los casos jugar playoff. A Luca, 2 lucas. Ah, 3 sí. Lucas, Roberto. Mira. Y hasta 4 lucas en Unimark. Porque extendieron el evento que te salva durante toda la semana. Esto es así, día a día, semana a semana, Roberto. Más en el tiempo que vivimos.
Mira.
A Luca y a mí. Unimark, el supermercado de todos.
Maestro contratista, sabes que tu nombre queda en cada muro que levantas y que un trabajo impecable es lo que asegura tu próximo proyecto. Por eso en Construmart te respaldamos con atención profesional y el precio justo que necesitas para tu obra. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bio Bio Deportes.
Dije, en la pausa ya empezamos porque aquí está Nico Galás tirándome de todo, ¿ah? Camila, mira, tenemos a Camila ahora en un ratito nada más, hoy en la radio, Roberto, ¿ah? Algo de tenis polideportivo para terminar. Perdió Garín con Dam, que era una pena ahí.
En el segundo partido de la
clasificatoria. Porque podría haber sido el segundo, claro, en la quali 2. Había perdido Barrios Vera, por lo tanto habrá un chileno, Alejandro Tavilo. Tomás Barrios Vera y Garín fuera en la quali. Jarry lesionado. Yo estoy viendo ya septiembre, Roberto, partido con España. El match con España, compadre.
Tranquilo, todavía faltan meses.
Todavía falta bastante, dice usted, ¿no? Sí. Ya, estoy observando.
Ahora, nos tocó un alto nivel de rival, que nunca van los mejores a este tipo de Copa Davis.
Sí.
Así que esto puede ser la única esperanza, porque si van los mejores, imagínense, partiendo por Alcaraz.
Oh.
¿Qué tenemos que hacer?
Sí, sí, no, complejo el panorama. Estoy observando, Tavilo juega no a última hora, pero sí después de 2 partidos mañana, ¿eh? Contra Roger. Contra es Valentín Roger, que es 72, está mejor posicionado.
¿Cuál es el problema?
Está 43 en el ranking ATP.
Que si gana, viene Lejesca.
Sí, Jiří Lejesca, sí. Sí, que es 14 del mundo.
Acaba de ganar en torneo anterior. lo eliminó.
En el, claro, en el Master 1000 de Monte Carlo.
Monte Carlo.
De Monte Carlo, exactamente. Bueno, vamos a estar atentos, Tabilo, mañana entonces, mañana con Valentín Roger. Este es el debut en el cuadro principal del Master 1000 de Madrid.
Así es.
O sea que aquí, este es un torneo de verdad, ¿eh? Porque uno dice...
Monte Carlo también.
Por supuesto, son Master 1000. Donde después de los Grand Slam, los más importantes. Claro, uno ve por ahí el chico Soto, el propio Barrios Vera, Garín, que ha jugado mucho torneo Challenger, y uno dice, bueno, se alegra por victoria, porque evidentemente, incluso Jarry, después de haber cortado una serie tremenda desde junio año pasado que no ganaba, pero claro, con rivales menores, que son 200, 300 del mundo, aquí están los mejores.
Sí.
Entonces aquí hay que verlo con lupa y con otros ojos, Roberto. Vamos a estar atentos entonces a aquello. Gran transmisión el día sábado, clásico universitario, ¿eh? Va con público local, finalmente solo hincha de Universidad de Chile, pero, les digo algo, la delegación presidencial metropolitana busca que, por ejemplo, en el próximo Católica Colo-Colo, que es el clásico que se viene para el mes de mayo, en el Claro Arena, haya hinchas visitas. Yo se la dejo ahí. La delegación presidencial lo que está buscando es que con un pequeño porcentaje, que es lo que marca el reglamento, vuelvan hinchas visitas también los clásicos.
Claro.
Para este no, ya estaba armado el operativo. Había una sugerencia, pero en definitiva, solo con hincha de Universidad de Chile. Estamos desde temprano, 3 horas antes en el Estadio Nacional, ya partiendo con toda la previa de este Universidad de Chile, Universidad Católica. El domingo con Colo-Colo jugando en Concepción, con la UDECONCE. Bueno, ya la fecha empieza el jueves, con Palestino Deportes Concepción. Y Mache, el puntero, juega el día viernes. Roberto Enrique, un gusto, un agrado.
Bravo.
Y mañana volvemos a las 20 con más resumen deportivo. Quédense hoy en la radio, en instantes, que le vaya bien.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
La verdad no tiene filtros.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total. A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Hoy en la Radio de este día martes 21 de abril de este año 2026. Oye, ¿qué ha pasado volando la semana? Es martes, pero se siente como si fuese jueves, viernes. Bueno, los voy a estar acompañando durante esta jornada. Espero poder acompañarlos a quienes están todavía ahí trabajando, a quienes todavía también tienen que entrar a un turno, están saliendo de turno, se están trasladando en las calles de nuestro país. Bueno, aquí vamos a estar junto a todo el equipo acompañándolos. Recuerden también que nos pueden escribir al más 569-9207888. También nos pueden llamar al 800-810-810 para que nos cuenten sus informaciones, tal como lo hace un auditor a nuestro WhatsApp, que nos cuenta que está en un taco, así lo dijo él, en un taco descomunal en Alto Hospicio, donde nos están escuchando también a esta hora. Y les puedo dar detalles acerca de este tráfico que hay en ese lugar. Se trata del acceso Iquique hacia Alto Hospicio. Es el acceso antiguo, donde nos indica este auditor que hay muchísimo taco y pasaron alrededor de 3 ambulancias. Entonces, probablemente esto tiene que ver justamente con un accidente de tránsito. Estamos también atentos. Estamos viendo en BioBio TV algunas imágenes donde se puede ver este taco, como nos dice nuestro auditor, descomunal. Y nos pueden llamar al 800-810-810 para contarnos si ustedes están en ese lugar donde se puede ver una fila, pero totalmente enorme. Les recuerdo el número 800-810-810. También nos pueden enviar su audio de WhatsApp al más 569-9200-7888. ¿Qué más les puedo contar el día de hoy? El día de hoy es el día de varios aquí también, el día de la creatividad. Hay hartos creativos, tenemos al mando en el control, también hay una persona muy creativa, un artista, pero es el Día de la Creatividad y la Innovación, que se celebra cada 21 de abril y tiene como principal objetivo poner de manifiesto todo el potencial creativo de las personas a nivel mundial. A propósito de eso, vamos a estar hoy día hablando con muchas personas creativas, divertidas, que están también trabajando con muchas cosas que tienen relación con la innovación. Y nos pueden contar, ¿ustedes se consideran una persona creativa? Fran, por acá nuestra productora, dice que no, pero que la creatividad se entrena. Mira, yo ahí tengo mis diferencias. Creo que hay algunos que son, es un don innato que pueden ser creativos. Por acá, Nico, ¿creativo en el control?
Sí.
Ángel.
Sí.
¿Qué nos dice Ángel? Es creativo. Sí. Ángel, yo sé que es creativo, porque he visto por ahí que también crea canciones, ¿sí? Es difícil, para poder crear música también hay que ser creativo, hay que tener una mente mucho más entrenada, probablemente, como dice Fran. Bueno, ustedes nos pueden contar, ¿conocen a alguien que sea así de creativo? Nos pueden contar al más 569-9200-7888. Estoy revisando todos sus mensajes de WhatsApp. Escríbanos. Nos dicen por acá, buenas noches, querida, saludos cordiales y protocolares, feliz día martes, bendiciones, saludos, feliz cumpleaños, Martín Cárcamo, saludos. ¿Está de cumpleaños hoy día? Vamos a revisar también eso. Un día como hoy nació Martín Cárcamo, así nos están diciendo en el WhatsApp. Por acá también nos están diciendo, buenas noches, querida Camila, por acá nos dice el payaso Muriel desde San Miguel. ¿El payaso tendrá que ver también con creatividad, Muriel? Muriel es un fiel auditor de nuestra radio, siempre nos está escuchando. Bueno, por acá, buenas tardes, atentos a todo lo que está pasando en BioBio la radio, y también dice que nos están mirando por BioBio TV. Maravilloso, nos pueden escribir al más 569-9200-7888. ¿Tenemos también alguien al teléfono o no? ¿Sí? Tenemos a alguien al teléfono. Perfecto. Un auditor, Fernando. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, mira, Fernando?
Aquí en un taco muy grande, en General Velázquez.
¿Ya?
De sur a norte, como a llegando al cruce con Vespucio. Ya están los vehículos detenidos hace por lo menos 20, 25 minutos. Parece que hay un accidente más adelante. El accidente parece que está justo en el cruce con Vespucio por General Velázquez, pero no avanza nada. Están todos los vehículos parados.
¿Hace cuánto rato habrá pasado esto?
Esto tiene que haber pasado por lo menos media hora.
Perfecto.
Yo llevo casi más de 20 minutos parado aquí, ¿no? Y no avanza nada.
Nada de nada, ni un poquito. Nada,
ni un poquito.
Fernando, y además de eso, ¿se puede ver que este carabinero más adelante o es mucho más adelante toda esta situación que está ocurriendo ahí?
Por lo que yo veo es como un kilómetro más adelante y aparentemente justo en el cruce con la entrada de Vespucio.
¿Y dónde comenzó usted su trayecto para entender más o menos la dimensión del taco que hay en ese lugar?
O sea, yo venía por la autopista central y tomé General Velázquez, avancé algunos kilómetros y me encontré con el taco. O sea, ideal que la gente que viene del sur no se metan para General Velázquez, sigan directo por autopista central.
Importante. Y bueno, y quienes van a salir también se planifiquen y puedan ver también el Waze, por lo menos para poder ver otra alternativa, ¿cierto?
Sí, porque ahora me está indicando el Waze que tome Vespucio hacia el oriente, o sea, parece que está cortado el cruce de la entrada poniente por Vespucio.
Bien. Fernando, quiero agradecer el tiempo con nosotros y armarse de paciencia también si la situación sigue así. Esperemos que también no sea nada grave.
Gracias.
Que esté muy bien, Fernando. Un abrazo grande. Tal como nos dice Fernando, hay que estar atentos también a todo lo que está ocurriendo ahí en General Velázquez. Si ustedes se van a trasladar, lo mejor es planificarse. Y me dicen por interno que efectivamente Martín Cárcamo está de cumpleaños hoy día. A esta hora, ¿qué estará haciendo Martín Cárcamo? ¿Nos estará escuchando? Bueno, un feliz cumpleaños también ahí para el colega. ¿Cómo le dicen el rubio? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué le dicen? Yo creo que nos está escuchando Martín Cárcamo, así que le enviamos un saludo grande. Seguimos revisando por acá sus mensajes de WhatsApp al más 569-9207888. Hay un auditor que me dice, yo era creativo hasta que el trabajo me consumió. Yo le respondo y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, la rutina que me dejó el estallido y la pandemia. Mira, desde el estallido y la pandemia. Oye, pero a propósito de eso, hay muchas personas que durante la pandemia sacaron toda su creatividad también. Empezaron a pintar, empezaron a tejer, a leer. La Fran por acá pintaba acuarela, imagínense. Sí. No sé dónde quedaron esas piezas artísticas. Deberíamos ponerlas por aquí un día, Fran. Mira, por acá también me dice, me pasó lo mismo, Ariel. Totalmente, fue consumido por el trabajo. Lo bueno es que sí, bueno, hemos hablado con hartos expertos acá en la radio y la importancia que tiene el poder dar espacio a la creatividad y no dejar de lado eso, y tiene que ver también con la salud mental, así que muy, muy importante. Me apagué, me dice acá el auditor Ariel. Buenas tardes, me dicen, quisiera saludar a mi colega Daniel Medina de Oscar Baeza. Estamos de guardia ahora en la última noche desde la comuna de Colina. Gracias. Un abrazo grande entonces ahí a nuestro auditor Oscar y a Daniel Medina que nos están escuchando a esta hora. Un abrazo grande, que tengan una excelente jornada. Seguimos revisando por acá sus mensajes de WhatsApp. Más 569-9207888. Hola Camila, te saludo desde Maipú preparando lentejas para el almuerzo de mañana. ¡Wow! La proteína. ¡Qué rico! Lenteja. Igual que ayer empezamos a hablar a esta hora de comida, o no, fue más tarde. Con la Fran que estábamos hablando acerca del plato preferido y más barato, que es el arroz con huevos fritos. Pero acá lenteja ya es una elaboración mucho más profunda. Por acá nos saludan. ¡Hola! Muriel dice, es nombre, dice, por lo menos aquí en el aeropuerto mi compañera se llama así, me dicen, por Andresito que me está escribiendo. Un saludo, Andresito. Por acá me dicen, yo me volví actriz, modelo y cantante. El Murielito también, que está muy atento a todos nuestros a nuestros temas de conversación. Acá Víctor Fuentes nos dice, en pandemia pinté mi primer cuadro y escribí muchas décimas. ¡Qué bonito, Víctor Fuentes! ¿Nos podría enviar alguna para leerla? ¿O nos puede enviar también un audio de WhatsApp para contarnos acerca de esas décimas? También revisando por acá, dicen un día como hoy, sí, bueno, ya lo repetimos, esto está de cumpleaños Martín Cárcamo, efectivamente. También revisamos sus mensajes. Y no solo eso, me mandan la información completa. 51 años cumple el conductor. Ahí están llegando mensajes de audio. Hola Camila, que tengas una muy buena jornada. Muchas gracias. Un gusto vernos en pantalla. Te deseo un buen programa. Saludos, nos dice Cristina. Saludos para ti, Cristina. Un saludo por acá también nos dicen. Yo en pandemia comencé a tocar guitarra, nos cuenta también un auditor. Yo también empecé a tocar música. Es difícil aprenderse los acordes y todo eso. Bueno, también seguimos revisando acá lo siguiente. Tenemos información. Vamos con eso. Sí. Bueno, a esta hora se produce alta congestión vehicular en la ruta que une Iquique con Alto Hospicio. Como lo decíamos, todo esto se debe a una colisión múltiple. La información con Cristian Núñez desde Iquique.
Claro, a esta hora de la tarde damos cuenta de una colisión múltiple en la ruta 16, se cuesta el Pampino en la subida de Alto Hospicio y Iquique. Producto de esta situación se provoca la alta congestión vehicular, habría al menos 4 vehículos involucrados, sin personas lesionadas de consideración, de acuerdo a lo que hemos logrado reportear también con los equipos de emergencia. Pero reiteramos, una alta congestión vehicular producto de esta colisión que se da a la altura del kilómetro 41 de la ruta 16, subiendo desde Iquique hacia Alto Hospicio, lo que provoca entonces un taco de proporciones en la subida. Hasta ahora de la noche se llama la precaución en la conducción de la subida, pero también a preferir lo que es la ruta alternativa, que es el segundo acceso a la ruta 504 por el lado sur de ambas comunas, producto de este accidente múltiple que al menos tiene 4 vehículos involucrados en la subida de la ruta 16. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Ven a vivir Elvis Festival Chile, directo desde Graceland. El espectáculo tributo más importante del mundo a Elvis Presley, con los mejores exponentes de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Del 7 al 17 de mayo, entradas por Passline. Atención, Aloha from Hawaii será presentado íntegro más sus grandes éxitos solo en Monticello. Venta por Ticketmaster. Será una experiencia inolvidable.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Papá, ¿este signo es de sumar o restar?
Esto es sumar, hijo. Mira.
¡Hola, vecino! Hola, ¿cómo le llegó aceite?
Claro, güey. Pase por acá. Tengo Smart Price.
¡Buena! ¡Qué barato!
¿Qué le parece?
¡Lo llevo!
¡Gracias, vecino! Ya, hijo, sigamos con la tarea. ¿Seguimos sumando?
¡Siempre sumamos, papá!
En Central Mayorista con Smart Price, sumamos ahorro a tu negocio. El precio bajo es solo el principio. Mi negocio, mi vida, mi Central.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Sigue disfrutando de la mejor compañía hoy en la radio.
Está como para andar sobreviviendo lo solo. Acompáñame a caminar por el parque Bustamante. Compramos después una caja de vino. Por esta vez la pagas. Cuando digo A, tú siempre dices B. Qué gusto ser tan distintos, ir al cine juntos, no encontrar qué ver, hacer 30 planes, fracasar siempre y después de todo terminar pasando la tarde. No nos conozcamos bien, pero necesito decirte: tengo tantas cosas que agradecer, pero me paralizo si pienso que no, mejor olvídalo, no me hagas caso, por favor.
BioBio, hoy en la radio.
Estamos de regreso en Hoy en la Radio cuando son las 20 horas con 49 minutos y vamos a tomar contacto con Diego Arancibia, coordinador del Centro de Estudios en Seguridad de la Universidad Central, para poder hablar acerca de un tema importante, porque el día de hoy se aprobó las Escuelas Protegidas Proyecto, que avanza ahora en esta oportunidad al Senado, y también la oposición informó de una ofensiva en el Tribunal Constitucional. Diego, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Camila, buenas noches, gusto saludarte.
Un gusto también para nosotros, Diego, nos estamos viendo en BioBio TV, aprovecho de comentar. Y Diego, me gustaría primero comenzar con lo más simple y ahí vamos a ir escalando en la conversación, pero para que se pueda entender, ¿qué es lo que busca resolver este proyecto Escuela Protegida en el sistema educativo chileno? ¿Cuál es el objetivo principal que tiene el proyecto y cómo lo están planteando también en, bueno, el de la Cámara de Diputados y ahora también que se va a pasar al Senado?
Sí, bueno, el proyecto de Escuelas Protegidas, que responde también a una acción, en este caso del gobierno, para dar respuesta inmediata a las situaciones de violencia que han ocurrido durante los últimos días, que comenzaron también con la lamentable muerte de esta profesora, esta inspectora en Calama, y que en lo medular este proyecto considera fortalecer las facultades que tienen los docentes, profesores y el personal administrativo, inspector y director de colegio para sancionar y aplicar medidas correctivas a los menores, ¿cierto?, a las personas en edad escolar que ejerzan la violencia dentro de los establecimientos educacionales. Uno de los puntos más álgidos en este caso, o más relevante, es la revisión de las mochilas, ¿cierto?, o los bolsos, para poder evitar que se encuentren algunos elementos, cortopunzantes, ¿cierto?, y que puedan generar algún daño dentro de la comunidad educativa.
Sí, justo iba a mencionar ese punto, Diego, y en ese mismo contexto, esta medida que de alguna forma también ha sido una de polémicas, porque el revisar mochilas está prohibido, ¿esto podría vulnerar finalmente también los derechos de los estudiantes? ¿Qué es lo que se está conversando en ese mismo contexto?
Sí, la verdad las cosas es que obviamente aquí se produce también una contraposición de las legislaciones. En lo medular también, como bien decíamos, está este proceso, como por ejemplo de la revisión de los bolsos y mochila, sí, o todas las medidas que se adopten en el marco de esta ley de escuelas protegidas, también no son fáciles de implementar, ¿ya? Porque obviamente tienen que bajarse esto a reglamento, a protocolo de actuación. Considera también la instalación de detectores de metales, por ejemplo, o de elementos para poder detectar cualquier tipo de elemento, en este caso que pueda generar un daño. Y por lo tanto, eso también requiere una regulación que debe ser bien exhaustiva, debe ser preparada, ¿cierto?, normada, y también, por otra parte, preparar a los equipos, para que a los equipos docentes, ¿cierto?, los equipos de los establecimientos educacionales, para que puedan implementar este tipo de medidas. Por lo tanto, no es una herramienta, ¿cierto?, o una medida que sea de carácter inmediato, claro, lo cual tiene algún grado de gradualidad en su implementación.
Desde el Centro de Estudios de Seguridad, ¿ustedes creen que efectivamente esto va a abordar las causas de violencia en los establecimientos educacionales o solamente es consecuencia de lo que ha ocurrido durante los últimos meses?
Esto de alguna forma genera una respuesta inmediata, ¿cierto? Uh-huh. Pero la forma de poder abordar este tipo de problema tiene que enfocarse también en medidas de carácter preventivo, ¿cierto? No solamente en este caso se podría decir como medida reactiva la instalación de este tipo de medidas disuasorias para poder detectar y prevenir acciones de violencia, sino que también se prevé en este caso, y sería muy bueno que se trabajara en materia preventiva, ¿cierto?, a través de la creación de las comunidades, el fortalecimiento, mejor dicho, de las comunidades escolares, incorporar en este caso a las familias, reforzar factores protectores para que si bien las medidas que se adoptan suman, ¿cierto?, se puedan ver complementadas con la con una fase preventiva también, que es necesario que se implemente para poder abordar efectivamente las causas, en este caso, que se podrían decir más estructurales, de la violencia.
Estamos conversando hasta ahora con Diego Arancibia, coordinador de Estudios en Seguridad de la Universidad Central. Diego, la oposición ya anunció un posible recurso al Tribunal Constitucional, y en ese mismo contexto me gustaría también saber qué es lo que ustedes manejan y qué aspectos finalmente podrían ser inconstitucionales según ellos.
Sí, la verdad es que sí, esto es parte del trabajo legislativo, ¿cierto? De las negociaciones que se llevan a cabo a nivel parlamentario. Hoy día acaba de pasar un primer trámite constitucional, ahora se va a trabajar en este caso en el Senado. Hay que esperar qué es lo que se plantea en el Senado para que en este caso las distintas fuerzas políticas puedan evaluar las indicaciones que pueda tener este proyecto, porque en general un proyecto que se apruebe en una primer trámite legislativo no necesariamente va a salir de la misma forma en que fue aprobado, así que por lo tanto se pueden manejar distintos escenarios en este sentido a la hora de conocer finalmente en qué va a terminar esta iniciativa de ley de escuelas protegidas.
Hay una pregunta que se repite acá en el WhatsApp de la radio, Diego, y que tiene que ver con cuánto se demoraría que este proyecto realmente ya empiece a estar en funcionamiento, que es una de las principales dudas, porque hemos estado viendo una seguidilla de casos de violencia que están ocurriendo en los establecimientos educacionales. Entonces, de alguna forma la ciudadanía también necesita una urgencia con todo lo que está ocurriendo.
Sí, a ver, solamente desde el punto de vista de la academia, ¿cierto? De los estudios y las estimaciones que se pueden hacer, este proyecto obviamente en el primer trámite legislativo no tuvo fue bastante ágil, ¿cierto? Dentro de los análisis que nosotros podemos realizar. Por lo tanto, la aprobación en el segundo trámite legislativo y finalmente a que esta ley sea publicada, la verdad es que podría tomar un mes o quizá un poco más, ¿cierto? Pero para nosotros es muy difícil poder determinar y estimar en este caso cuánto tiempo podría demorar la promulgación, ¿cierto? De esta ley, ¿cierto? Y su posterior implementación.
Sí, claro. Bueno, y además también vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con el Tribunal Constitucional, si se presenta también esto desde la oposición. Diego Arancibia, coordinador del Centro de Estudios en Seguridad de Universidad Central, quiero agradecer el tiempo con nosotros para poder entender mucho más también todo lo que está ocurriendo en este contexto de lo que ocurre también en las escuelas, en los establecimientos educacionales. A propósito de lo mismo, hartos auditores nos están enviando situaciones que todavía se repiten, donde todavía hay colegios que están suspendiendo clases por amenazas. En ese sentido, Diego, para aprovechar el cierre y que estamos ahí conectados, todavía viéndonos a través de BioBio TV, ¿realmente esto ayudará en el futuro a que la violencia vaya bajando?
La verdad es que todo este tipo de iniciativas suman, porque también en el fondo las comunidades educativas, no solamente los docentes, el alumnado y los padres y apoderados, se sienten finalmente con una percepción de mayor seguridad.
Sí.
¿Ya? Y eso obviamente que igual suma, pero insisto también en la idea que esto tiene que llevarse con una batería de otras iniciativas, ¿cierto?, que en este caso se espera que puedan ser agregadas y sobre todo trabajar la parte preventiva para abordar en este caso las causas estructurales de la violencia en los establecimientos educacionales.
Perfecto. Diego Arancibia, coordinador del Centro de Estudios en Seguridad de Universidad Central, muchas gracias por el tiempo con nosotros. Que esté muy bien. Buenas noches.
Muchas gracias a ti, Camila. Buenas noches.
Buenas noches. 20:58, estoy leyendo acá sus mensajes, nos están llegando al más 569-9207888. Por acá nos dicen: estimada, mi nombre es Alberto, la respuesta es que pueden revisar las mochilas siempre y cuando el alumno abra la mochila y muestre lo que lleva, o sea, no de manera obligatoria que venga un inspector, un profesor y que te obligue a abrir la mochila. En este momento, al menos los reglamentos de la mayoría de los establecimientos educacionales indican que eso no se puede realizar. Ya, más 569-9207888, nos pueden seguir escribiendo. todos sus datos, informaciones, tal como lo hace por acá un auditor que nos cuenta que hace dos semanas hay un colegio que suspende sus clases en Antofagasta, el British School, que suspende las clases por amenazas. Y se suman también otra cantidad de establecimientos educacionales que nos menciona en el WhatsApp. Nos separamos un momento porque viene el informador y ya estamos de regreso.